legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Del podcast de Aníbal. Hoy es viernes, son las 8 y 4 de la mañana de viernes 11 de septiembre. Y como es viernes, comencé ahí con un regalito. Una nueva canción revisada, un nuevo video del grupo Sobran las Razones para Votar por el No. Espero que le haya gustado. Lo vamos a estar repitiendo prácticamente todos los días. Tenemos que reconocer, esos son artistas voluntarios, gente buena que quiera Puerto Rico, que se han unido, me hicieron llegar ese video. Así que, otra razón para compartir esta transmisión, lo vamos a repetir en la pausa de las 8 y 30 de la mañana. Aquí estoy, como todos los días, desde las 8 de la mañana, en vivo, por todas mis plataformas. Está todo el mundo poniéndome los comentarios, encantado con ese anuncio. Así que lo vamos a subir en mi página de, separado, va a estar en mi cuenta de, en la página de Facebook, y va a estar en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, para que ustedes lo puedan reproducir, lo puedan compartir, ese anuncio hermoso que se acaba de producir. Sabe que estamos en vivo ahora mismo por todas mis plataformas, Facebook, en Twitter y en Aníbal Comisionado 2020. Compartan esta transmisión con todas sus amistades, con todos sus seguidores, rieguen la voz, manden el enlace por WhatsApp, por mensajes de texto, por email. Mientras más veces ustedes lo compartan, más oportunidades tenemos de llegarle a más personas. Hoy tengo otro programa muy especial. Vamos a estar tocando temas de actualidad. Voy a estar conversando en un rato con el amigo representante y próximo senador por acumulación, Luis Vega Ramos, quien en la mañana de hoy está haciendo un emplazamiento relacionado con este escándalo de los $1,000 millones de el Medicaid que andan perdidos. Obviamente, tema que voy a tener que hablar porque sigue el silencio. Ya yo parecería decir el silencio sospechoso de la comisionada residente Jennifer González sobre ese tema. Y luego a las 8 y 30 voy a estar conversando con mi director de campaña que me cogió el programa el viernes pasado, Juan Pablo Hernández, y la directora del Escuadrón Alacrán, Suani Vargas, sobre las próximas etapas de nuestra campaña. Así que no se me despegue nadie. Si usted quiere saber qué va a pasar con la campaña de este servidor en las próximas semanas, hoy le vamos a dar los detalles, inclusive de algunos eventos que van a ocurrir este domingo y el próximo lunes, entre otros eventos. Bueno, vamos a los temas. Voy a estar tocando lo último del COVID-19 y la liberación de la orden ejecutiva. Otro sentenciado en el caso de los fantasmas, en este caso una de las manos derechas de Tomás Rivera Chat, colgado el paquete de estímulo económico federal, así que se fue al aire, se fue a ajuste el nuevo cheque de $1,200 que nos había dicho Jennifer González que venía de segurito, se está prácticamente colgado. Como les dije, silencio sospechoso de la comisionada residente Jennifer González en este escándalo de los $1,000 millones en fondos federales de Medicaid que están a punto de perderse. Son muchos temas, vamos rapidito a los últimos detalles. Bueno, ya como sabíamos, ayer la gobernadora a las 4 de la tarde hizo el anuncio de la orden ejecutiva que entra en vigor mañana. Hoy todavía se mantiene la original orden ejecutiva. Se me pasó decirle, si esto es importante, que voy a hablar del calendario al final del día, pero esta tarde a las 5 de la tarde, ya que puse el anuncio del no, a las 5 de la tarde voy a estar participando en un panel sobre el referéndum 2020, estadidad sí o no. Esto es parte de la convención virtual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y se va a estar transmitiendo por las redes sociales del Colegio de Abogados y nos la vamos a transmitir por nuestras redes sociales director, apunta, se me olvidó decírtelo. A las 5 de la tarde se transmite por las páginas del Colegio de Abogados y yo voy a transmitirlo por mi página de redes sociales, un panel donde estará este servidor, el licenciado Fernando Martín y Alejandro Torres Rivera, sobre lo que significa este plebiscito de estadidad, sí o no, o el, como ya he llamado, el plebiscito del 3 de noviembre. Pero volvamos a la orden ejecutiva. Las primeras planas de los periódicos lo resumen muy bien. Ahí tiene la primera plana del periódico El Vocero. Levantan restricciones. La gobernadora Wanda Vázquez anuncia la reapertura de casinos, gimnasios, cines, playas. Además, los empleados públicos retornarán sus labores presenciales. Los grupos de trabajo médico y económico pasarán nuevamente a un segundo plano en calidad de asesores. Primera plana del periódico El Nuevo Día. Cambia la orden ejecutiva. Abrirán playas, cines, casinos y gimnasios. Las nuevas reglas de la gobernadora Wanda Vázquez a partir de mañana eliminaron el cierre total los domingos y la ley seca impuesta después de las 7 de la noche. Yo no voy a entrar en los detalles de la orden ejecutiva, están recogidos en la mayoría de los periódicos de Puerto Rico. Sí voy a hacer un comentario y obviamente voy a ahorita ver los datos de hoy, porque los datos de hoy, sumados a los datos de los últimos días, nos siguen levantando serias preocupaciones. Pero dos cosas. Número uno, escuché esta mañana en Radio Isla con Julio Rivera Saniel a uno de los miembros del Task Force. El Task Force de Salud lo eliminaron. Me preocupa que la sensación que está dando la gobernadora se parece a lo que está tratando de hacer Donald Trump allá en Estados Unidos. Esto se acabó, ya no hay ningún problema, volvimos a la normalidad. Porque el cambio tan abrupto de la gobernadora es el mensaje que da, inclusive eliminar el Task Force de Salud, esa es lo que proyecta. Uno de los miembros del Task Force, no recuerdo cuál era, que estaba con Julio Rivera Sáñez hace un rato, y él admitió que el Task Force de Salud no recomendó que se abrieran los cines, no recomendó que se abrieran los gimnasios. Así que obviamente la gobernadora ha tomado las decisiones sin seguir todas las recomendaciones del Task Force de Salud. Eso es número uno. Número dos, escuché al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, también con Julio Rivera Sáenz, con Penchi, los viernes que está Penchi, con Penchi, hizo un comentario que me llamó mucho la atención y es el que quiero dedicarle unos segundos. La gobernadora ha puesto todo el énfasis en abrir la actividad económica, lo cual yo admito que había una presión y unas necesidades. Pero dice el presidente del Colegio Médico Cirujano que abrir toda la economía de la forma que lo abrió la gobernadora, lo que va a causar es que va a ser casi imposible abrir las escuelas de forma presencial. Y la pregunta que se hacía, un poco retórica, tenemos un plan para abrir la economía, pero no tenemos un plan para abrir las escuelas. Y yo cuando lo escuché, es verdad, ¿dónde está el plan para que las escuelas puedan volver y las universidades vuelvan a ser presenciales? Mire, más allá del aspecto, yo estoy dando una clase, yo sigo dando mi clase de derecho, la estoy dando este semestre en la Universidad Interamericana. Somos adultos, estudiantes de derecho, pero no es lo mismo dar una clase de esta forma que darla presencial y ver la cara de los estudiantes, el lenguaje corporal, si me entienden o no me entienden, la interacción entre los estudiantes en el salón. Eso, imagínense, para niños de kindergarten, de primer grado, de segundo grado, para adolescentes. Así que lo dejo ahí. No hay una estrategia para abrir las escuelas o volver a que las escuelas sean presenciales y la universidad. Y yo creo que esa debería ser la primera prioridad. Pero ante eso vamos a los datos de hoy. Ahí tienen los datos de hoy. Los datos de hoy nos indican 11 muertes más. 11 muertes más, 112 casos, 121 casos nuevos confirmados. Señoras y señores, 11 muertes más hoy. Miren el titular que tenía ayer el periódico Primera Hora en su edición cibernética. En 9 días de septiembre, eso era ayer, han fallecido 46 personas. Si usted le suma las 11 de hoy, pues hay 57 personas que han fallecido en Puerto Rico en los últimos 10 días. Eso es casi a 6 por día. Agosto, que fue el mes más malo hasta ahora, ese fue el promedio. 6 personas que fallecieron por día en agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que en septiembre vamos por el mismo camino y si esto no mejora, va a ser peor. Así que yo lo dije ayer, yo creo que sí que hay unos... Para mí, lo triste de todo esto es que lo que falta es racionalidad. Racionalidad en lo que está haciendo el gobierno. No hay coherencia. Y pues veremos las consecuencias de la decisión que se tomó ayer. Así que mi llamado es que actúen con mucho cuidado. Con mucho cuidado. A partir de mañana se liberaliza, prácticamente abre toda la economía. La interpretación que podemos hacer es que abre toda la economía en Puerto Rico. Mucho cuidado con este tema. Bueno, vamos a otros temas, porque tengo invitados y tengo muchos temas que discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ayer se sentenció en el Tribunal Federal otro de los protagonistas del escándalo de los empleados fantasma, en este caso en el Senado de Puerto Rico. Se sentenció a una de las manos derechas de Tomás Rivera Chat, a Ángel Figueroa Cruz. Ángel Figueroa Cruz, para que ustedes entiendan, era el director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado. Esa oficina es un embeleco de Tomás Rivera Chat, porque esa fue la oficina que él creó y la convirtió en su operativo político para nombrar allí personas que hoy son, por ejemplo, el alcalde de Camuy y candidato a la reelección, es la parte de esa estructura. Esa es la oficina de donde salieron las corporaciones fantasma, aquellos que cobraban, que decían que estaban haciendo trabajo para Tomás Rivera Chat los contratos y que tenían un negocio de venta de comida en Humacao. Pues ayer se sentenció a este señor, a Ángel Figueroa Cruz, a 10 meses de prisión. Se declaró culpable, no fue a juicio, pero vuelvo y repito, esta era una de las manos derechas más cercanos a Tomás Rivera Chat, aparte de que había sido hasta ese momento miembro de la Asamblea Municipal de Bayamón, de la Legislatura Municipal. Es más, entiendo que era el presidente de la Legislatura Municipal. Bueno, señoras y señores, llevamos ya prácticamente una semana desde que yo hice el señalamiento del escándalo con la posible pérdida. Antes que eso, se colgó el otro paquete de estímulo económico que los federales nos habían dicho que iban a traer para Puerto Rico. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día, historia en todos los periódicos de Estados Unidos, aunque el titular dice ahí, sigue el tranque en el Congreso. La información que yo tengo es que prácticamente está muerto. Y ha habido senadores republicanos que han dicho públicamente, aquí no vamos a aprobar nada hasta después de las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nuevamente Jennifer González queda desmentida. Les voy a recordar lo que dijo Jennifer González el 24 de julio de este año.
Así que el Senado hoy, junto con el presidente, anunciaron más o menos preliminarmente cuál van a ser parte de las negociaciones. Lo primero es que se ve un cheque de $1,200 para cada individuo, como se recibió en marzo de este año, tomando las mismas bases, ¿verdad? Había unas preocupaciones de que se quería bajar aún más quienes podían cualificar para recibir el cheque de 1,200. Habían hablado de que solamente los que recibieran $40,000 o menos. Sin embargo, las negociaciones por donde van en este momento con el Senado republicano y el presidente es que sea de 1,200, tal y como se otorgó en marzo de este año. Ese cheque de 1,200, pues obviamente ayuda a muchas familias en Puerto Rico.
Ese cheque de 1,200 no va a llegar por culpa de los republicanos de Jennifer González, quienes básicamente están asumiendo la actitud de que todo está resuelto, de que ya el COVID se acabó en Estados Unidos, de que todo está atrás y por ende no van a aprobar ningún paquete con nueva ayuda para los desempleados, el cheque de 1,200, ayuda para las pequeñas empresas, que todo eso está en el paquete de los demócratas que Jennifer González se negó a respaldar. Pero esto demuestra que Jennifer González no sabe lo que está pasando en Washington. O sea, ella le dijo al pueblo de Puerto Rico, viene otro cheque de 1,200 pesos porque eso fue lo que acordaron mis republicanos. Y ya sabemos que no viene ningún cheque de 1.200 para Puerto Rico. Bueno, vamos al próximo tema porque tengo ya a mi invitado por ahí esperando. Sigue el silencio cómplice de Jennifer González en el escándalo de Medicaid. Y yo creo que aunque ese fue el titular que yo mismo puse, sigue el silencio cómplice. Yo le voy a empezar a llamar el silencio sospechoso de Jennifer González. Yo di a conocer esta carta. La carta de la gobernadora es del 1 de septiembre. Hoy estamos a 11. Yo di a conocer la carta a las 11 de la mañana junto con un grupo de legisladores y candidatos legislativos del Partido Popular este martes. Jennifer González no ha dicho ni una palabra sobre este asunto que tiene directamente que ver con sus gestiones como comisionada residente. Hoy el periódico El Nuevo Día nos informa que nuevamente tiene que salir a dar la cara por Puerto Rico Nidia Velázquez, quien, lo ven ahí el titular, dice que va a llevar este asunto ante la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Y dice Nidia Velázquez, no había recibido la carta de la gobernadora, si no hubiese actuado con mayor rapidez. Nidia Velázquez se enteró porque yo hice pública la carta. Carta que quisieron esconder. Pero miren lo que puse ahí encuadernado en azul, porque le toca a él. Dice el periodista José Delgado, del periódico El Nuevo Día, sobre la comisionada residente. Jennifer González no ha reaccionado a la potencial pérdida de fondos del programa de Medicaid de Puerto Rico, que en diciembre pasado recibió un incremento de asignaciones que le permitirá recibir alrededor de 5.700 millones este año fiscal y el próximo. La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRAFA, conversa con el liderato del Congreso sobre los pasos a seguir. Entre comillas, PRAFA está participando en varias negociaciones en curso con respecto a estos fondos para la isla. Seguimos manteniendo comunicaciones oficiales con el liderazgo de la Cámara y el Senado y los comités de jurisdicción, indicó Jennifer Storypan, directora ejecutiva de PRAFA y representante de Vázquez Garcet, de la gobernadora, en la capital estadounidense. Los líderes de los comités del Congreso con jurisdicción en los fondos de Medicaid han evitado hacer comentarios. Señoras y señores, PRAFA dice que está trabajando algo. Nidia Velázquez tiene que sacar la cara por nosotros y Jennifer González no aparece por ningún sitio. Y hay más de 1.000 millones de dólares que están a punto de perderse. Le voy a dar mi hipótesis. Ayer le di, me pongo a veces el sombrero de analista. Ayer les dije que para mí lo que estaba pasando era que Jennifer pensaba que si le echaba la culpa a Wanda Vázquez, pues se iban a enfogonar los wandistas que votaron por Wanda en la primera, que son el 40% de los PNP. Y que si no le echaba la culpa a Wanda Vázquez, pues entonces estaba admitiendo que ella, Jennifer González, supo de esto a tiempo y no hizo nada. Señores, yo creo que el silencio de Jennifer González es un silencio sospechoso. Yo estoy casi seguro que la gobernadora o el equipo de la gobernadora mantuvieron informada a Jennifer González y probablemente le pidieron acción a Jennifer González y Jennifer González no hizo nada. Y por eso lleva una semana en silencio. Porque es cómplice, no del silencio, cómplice. Ha cometido mal practice legislativo. Le ha fallado al pueblo de Puerto Rico. Y yo quisiera que la gobernadora le diga al país si ella, cuando ella o su administración le informaron a Jennifer González que estos 1.000 millones de dólares estaban a punto de perderse. Esto es un asunto sumamente serio para que el pueblo de Puerto Rico tolere el silencio de Jennifer González. Y hablando de este tema, ya tengo por aquí y lo voy a subir ahora al amigo Luis Vega Ramos. Saludos, Luis.
Buenos días, Aníbal, y buenos días a toda la gente que comparte contigo.
Bien, en la mañana de hoy tengo entendido que has hecho un planteamiento, un emplazamiento relativo a este escándalo de la pérdida de más de 1.000 millones de dólares en fondos federales para el programa de Medicaid, que es para la tarjeta de salud. Si nos puedes abundar, ¿qué es lo que has hecho en la mañana de hoy?
Así es, Aníbal, dándole seguimiento a la información que tú publicaste esta semana, ¿verdad? De la carta que la gobernadora había enviado el 1 de septiembre junto a la compañera candidata a la Cámara por acumulación, Keilis Méndez, estamos haciendo un emplazamiento a quien falta en esta ecuación, que es la Junta de Control Fiscal y particularmente su directora Natalia Yaresco, a que le diga al país desde cuándo se enteró de esta posibilidad de perder estos $1,000 millones o de que no se estaban utilizando a tiempo y oportunamente estos $1,000 millones, qué gestiones hizo, quién se lo comunicó, y en ese sentido, pues, si coordinó alguna gestión con la comisionada residente para tratar de protegerlos, porque son ellos los que faltan en esta ecuación.
Y es, como, importante lo que tú acabas de hacer, esto lo hiciste esta mañana.
Así es, acabamos de circular unas declaraciones en la mañana de hoy junto a la compañera Keilis Méndez y vamos a estar presentándole una comunicación formal a la Junta de Control Fiscal exigiendo que nos digan el conocimiento de este problema y qué acción, si alguna, tomaron o por su cuenta o en conjunto con la gobernadora y la comisionada residente.
Y es importante lo que tú dices porque además del silencio de Jennifer González, ha habido silencio de la Junta y en la carta de la gobernadora del 1 de septiembre a los líderes congresionales, la gobernadora le echa la culpa a la Junta. O sea, la gobernadora dice que no se han podido utilizar los dineros, número uno, por la pandemia. Número dos, por la burocracia federal, lo cual me parece un contrasentido. Si tú estás recibiendo fondos federales, pues tienes que cumplir con los requisitos. Y si son muy burocráticos, pues lo siento mucho, eso es lo que tienes que cumplir. Pero la tercera razón, sin dar explicaciones en la carta, porque tú leíste la carta, yo leí la carta, simplemente dice, y por culpa de la Junta de Control Fiscal. Así que me parece, y aplaudo lo que acabas de hacer, me está muy interesante que Natalie Yaresco se ha mantenido en silencio durante esta semana cuando la gobernadora le echó la culpa. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú crees que está pasando aquí? Sé que me escuchaste. Yo honestamente, yo al principio pensé que Jennifer estaba en un juego político pensando que si se quedaba callada, el issue iba a morir. Y aquí la realidad es que este ha sido el issue de la semana. O sea, no lo podemos negar. Sí. Yo me di cuenta cuántas entrevistas he hecho sobre este tema. Ya viste que Nidia Velázquez ha salido. Yo tuve, para que sepa, Luis, yo tuve una actividad de mi campaña política con el amigo senador Bob Menéndez. Obviamente era un Zoom privado, pero Bob estaba escandalizado cuando se enteró de la noticia, que también se enteró por mí, y ese ha sido, tú sabes, nuestro principal aliado en el Senado de los Estados Unidos. Yo ahora mismo me sospecho que lo que pasa es que probablemente el récord es claro de que Jennifer González sabía de esto desde hace tiempo y no hizo nada. Ahora falta la pregunta, ¿desde cuándo lo sabía la Junta de Control Fiscal?
Es que no hay manera de no saber esto cuando tú estás a cargo de las finanzas del país o a cargo de la asignación de ese dinero federal y perteneces al cuerpo que tiene constitucionalmente lo que se llama la función de oversight, de supervisión de precisamente ese dinero federal que se asigna, que es el problema de Jennifer González. Y claro, en el caso de Wanda Vázquez, pues tenía la obligación de ejecutarlo. Y entonces, esto es una cuestión tan grande. O sea, estamos hablando, para que la gente lo entienda, para ponerlo de la manera más sencilla, estamos hablando de poco más de uno de cada $3 de la asignación de Medicaid. Para este, o sea, uno de cada $3 se va a perder porque en 11 meses no supimos cómo gastarlo o no supo el gobierno de Puerto Rico cómo gastarlo adecuadamente, y ahora tenemos que gastar en, ya yo no sé ni cuántos días quedan, en 15 días o menos, básicamente el equivalente a 4 meses de lo que debimos haber estado invirtiendo en la salud de nuestro pueblo.
Y que como explicamos el martes en la conferencia de prensa que tú estuviste, fuiste entre el grupo de legisladores que estuvo conmigo y de candidatos que estuvo conmigo, que allí también estuvo ese día allí. Además de que nos los podemos perder, es que para esta fecha, el año que viene, vamos a tener que volver a pedir la asignación para los próximos años. Y como decía Bob Menéndez en la actividad que estuvo conmigo, actividad cibernética, decía, ¿con qué cara yo voy a ir ahora a pedir esto? Y me van a decir los republicanos que siempre se han negado a darnos este dinero. Bueno, pero si es que el año pasado el gobierno de Puerto Rico no lo podía gastar. ¿Tú tienes alguna idea si de verdad la Junta tuvo un rol en esto? De la marca de la gobernadora.
No lo sabemos. Uno pensaría que este tipo de información lo manejaría la Junta, pero vamos, si la gobernadora y la comisionada residente le ocultaron esto al país, le ocultaron esto a congresistas tan prominentes como Nidia Velázquez y Bob Menéndez, pues uno tiene que pensar que a lo mejor trataron de hacer el mismo juego con la Junta, y por eso estamos emplazando a la Junta institucionalmente a través de su directora ejecutiva, Natalie Yaresco, a que nos digan cuándo se enteraron de esto, cómo se enteraron de esto y si pudieron o hicieron alguna gestión para evitar que esos 1.054 millones de dólares se perdieran. Y me parece que ellos tienen una obligación fundamental de contestarnos y de contestarle al país. Porque si para colmo, de alguna manera, tanto la gobernadora como Jennifer González trataron de mantener a oscuras a la Junta de Control Fiscal sobre una pérdida de uno de cada tres dólares de Medicaid, sería algo escandaloso que rayaría casi en la temeridad, yo no sé si decirle casi criminal, pero sería una cosa bárbara.
Bueno, por lo menos ya que estamos hablando de temas de salud, por lo menos ya sabemos que la gobernadora y Wanda Vázquez han cometido malpractice gubernamental.
Así es.
Muchas gracias, Luis. Ya nos vamos a ir a la pausa. Yo sé que tú escuchas o ves el podcast todos los días. Quédate por ahí para que veas, ya lo puse al principio del programa, no sé si lo viste, un nuevo anuncio que está corriendo por ahí del grupo Sobran las Razones para el No. Muchas gracias al amigo Luis Vega Ramos.
Gracias a ti, Aníbal.
Y cuídate mucho. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, voy a estar conversando con el director de campaña de mi campaña a comisionado residente, Juan Pablo Hernández, JP, como le conocemos todos, y con la directora de voluntarios del Escuadrón Alacrán, Suani Vargas, que vamos a hablar de las próximas etapas de mi campaña para comisionado residente. Eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:32 de la mañana. Estoy viendo aquí los comentarios, a todo el mundo le ha encantado ese video del No. Quiero hacer claro, eso no es de mi campaña, eso es del grupo Sobran las Razones para el No, está circulando ya por las redes sociales. A mí me gustó y como ellos quieren que el mensaje se propague, lo vamos a estar usando en el podcast y lo vamos a incorporar a mis actividades de campaña en estos, ¿cuántos días que nos quedan? 53 días nos quedan para las próximas elecciones. Bueno, el viernes pasado, el director de campaña de mi campaña y el grupo de jóvenes me hackearon la cuenta. No, yo tenía un compromiso y no podía participar. Obviamente, antes que ellos entren, porque con lo que ellos vamos a hablar tiene mucho que ver con esto. Ustedes saben lo que cuestan las campañas políticas, nos quedan 53 días. Así que ellos nos van a hablar de lo que va a pasar en los próximos 53 días. Pero lo que va a pasar en los próximos 53 días requiere de recursos económicos para llevar el mensaje. Así que nuevamente le hago el llamado a que contribuyan a nuestra campaña. Es bien fácil hacerlo. Ayer yo estaba con un amigo que no había dado donativo y me dijo, espérate, ¿cómo es que se hace? Yo le dije, sácate ahí el celular, busca la aplicación de ATH Móvil. En Puerto Rico ya casi todo el mundo tiene ATH Móvil. Y me hizo el donativo ahí inmediatamente. Bien facilito, usted va a la sección de negocio, escribe Aníbal Comisionado y puede hacer su donativo. De igual forma, puede hacer su donativo por tarjeta de crédito, va a mi página de internet, acevedovila.com, y ahí está la sección de donativo, lo puede hacer a través de PayPal, lo puede hacer a través de tarjeta de crédito, yo creo que lo puede hacer a través hasta de Apple Pay, todo lo más moderno, es bien seguro, utilizo la plataforma que utiliza Joe Biden y todos los candidatos demócratas en Estados Unidos, así que no tenga miedo que le van a hackear su tarjeta de crédito, y lo puede hacer por la forma tradicional, mandándome un cheque o giro postal, Aníbal Comisionado, 2020 P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Les decía que el viernes pasado tomaron por asalto mi programa el director de campaña Juan Pablo Hernández y algunos de los jóvenes que han estado colaborando en esta campaña. Y la realidad es que los comentarios fueron tan positivos que en gran medida los viernes voy a estar dedicándoselo a estos temas más específicos de por dónde va la campaña. Y ahora no porque me hackearon la cuenta, sino porque yo los invité. Aquí está conmigo Juan Pablo Hernández, mi director de campaña, y Suani Vargas, la directora del Escuadrón Alacrán, que creo que hablaron de eso el viernes pasado. Vuelvo y repito, no hace falta aclaración, pero JP, Juan Pablo, no es el nieto de Rafael ni el hijo de José Alfredo. Aquel se llama Pablo José Hernández, a quien aprecio muchísimo y es un joven muy talentoso. Este es un poquito más viejo que aquel. Y este se llama Juan Pablo Hernández, pero los dos son parte de esta juventud puertorriqueña, al igual que Suani, que está comprometido con el futuro de Puerto Rico. Bueno, JP, porque le llamamos JP, la pregunta abierta, ¿qué es lo próximo en mi campaña? Vamos a conversar.
Hola, sobre Aníbal, buenos días y saludo a todas las personas. Y antes de entrar en eso, déjame decirte que yo no había visto ese comercial de sobre las razones para el no hasta ahora, lo acabo de ver por primera vez. Y está brutal. Vi que Pablo Martínez, una de las personas que está viendo el podcast, ¿verdad? Y sintonizándote, lo comentó también. Y en efecto, brutal ese anuncio, brutal.
Bueno, te voy a dar una instrucción pública a las cosas que estamos haciendo. Que lo pongan en el anuncio, ¿ok? ¿Me entendiste?
Muy bien.
En todo lo que vayamos, todo lo que vayamos a hacer, que sea digital, en video, en Facebook Live, lo que sea. Así que si eso me lo hicieron llegar, tú sabes que tú te das cuenta cuando algo es impactante en la era moderna, porque de momento por diferentes chats de WhatsApp te llega el mismo video, ¿sabes? Que uno recibe un mensaje y cuando por la quinta vez, yo no lo había visto, cuando por la quinta vez veo que es porque uno ve la primera escena que se ve cuando te llega un WhatsApp, dice, espérate, ya esto me ha llegado por diferentes fuentes. Porque a veces pues te llegan chistes y dicen, déjame verlo. Claro. Y lo vi anoche y inmediatamente se lo mandé a nuestro director de este podcast. Que si le quiero escribirlo mañana, pero me ha llegado por muchos lados ese video. Así que, de verdad, y sabes que yo creo que este es el grupo en el que está Silverio Pérez y otro grupo de artistas. Hay otro grupo, está el grupo de boricuas en la diáspora por el no. De verdad que esto es bien interesante. La coalición, la coincidencia mira, aquí hay alguien que acaba de escribir, JP, Marta Martín acaba de escribir que tú te pareces mucho a Juanqui, el hijo mío. No voy a comentar.
Ah, mira para allá.
Yo creo que Juanqui es más lindo. Bueno, nada, vamos a hablar de qué es lo próximo en nuestra campaña, que estamos entrando, acercándonos ya a los 50 días. El próximo lunes faltan 50 días para la elección.
Eso es así, Aníbal. Bueno, como todos saben, la pandemia un poco cambió la manera en que se hace campaña y todos tuvimos que ajustarnos a esta nueva realidad. Bueno, y cambió todo, la manera en que se trabaja, en que uno interactúa con los seres queridos, con los familiares, y pues la manera en cómo se hace campaña no es la excepción. Gracias a Dios, ¿verdad? Y al trabajo que habíamos estado haciendo desde el principio en la campaña, pues tu campaña fue la primera campaña que se fue prácticamente virtual, completamente. Y de hecho, eso fue así desde antes de la pandemia, que empezaste con el podcast y con este tipo de transmisiones, que era algo que no se había hecho en una campaña en este ciclo. Y también fue la primera campaña que empezó con esto de los donativos electrónicos en el medio de esto de la pandemia. Como tú sabes, pero yo creo que no muchas personas lo saben, la campaña tuya y tu candidatura es la primera campaña y candidatura que la plataforma ActBlue, que a través de la cual nosotros recibimos los donativos, trabaja en Puerto Rico. Y esta es una plataforma que es súper prestigiosa, es la plataforma que usan los candidatos demócratas como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio. Y tu campaña y tu candidatura en eso también fue súper innovadora. Es la primera y la única campaña política hasta ahora en Puerto Rico que AdBlue decide acoger y utilizar, ¿verdad? Integrar a su plataforma. Y bueno, ahora estamos entrando en los últimos 53 días de la campaña y queremos que continuar innovando como lo hemos hecho hasta ahora, así que tenemos muchas cosas de las cuales vamos a estar hablando y hay otras de las que no podemos hablar mucho porque queremos darle la sorpresa y las estaremos mostrando. Pero bueno, ahora en los próximos 53 días, como tú mencionabas hace un segundo, pues la intensidad de la campaña sube y necesitamos la ayuda de todas las personas y de los seguidores tuyos como lo hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Necesitamos recursos económicos para poder continuar llevando el mensaje, para poder continuar pautando anuncios. Hace una semana pautamos un primer anuncio en los medios que la gente lo pudo ver. En las próximas semanas comenzamos otra campaña en los medios que va a estar bien, bien buena. Así que pendiente a sus programas y sus canales de televisión favoritos, que van a estar viendo algo. Pero en esa misma línea, ¿verdad? Gracias al apoyo de los pequeños donantes que hemos tenido hasta ahora, tenemos una actividad este próximo lunes, es a las 8 de la noche, y si no me corrigen, este próximo lunes 14 de septiembre.
Aquí la voy a poner, le voy a tapar la cara a usted, sigue hablando.
Muy bien, pues entonces, nada, tenemos esta actividad que es exclusiva, pero voy a dejar a Suani Vargas, nuestra directora del Escuadrón Alacrán, para que nos hable un poquito de esta actividad, que va a estar súper, súper, súper buena, súper interesante. Vamos a dar información. Bueno, Suani, háblales tú un poquito de la actividad.
Pues mira, esta actividad será exclusiva para nuestros donantes, en donde estaremos dándole un briefing a todos nuestros donantes de lo que se ha estado haciendo en la campaña y lo que queda que vamos a estar haciendo en estos últimos 50 días del evento electoral. Es bien importante que esta información no va a estar disponible para el público en general, así que si no han donado, es tu momento de donar para que puedas participar. Se le estará enviando a todos nuestros donantes un enlace con la contraseña para entrar al Zoom, esta actividad virtual de campaña, para que puedan acceder. Recuerden que si no han donado, es tu momento de donar.
Yo quiero decirle a los que nos están siguiendo que pues mi team de campaña me ha doblado el brazo, en el sentido de que ahí vamos a compartir información que yo normalmente no comparto, de estrategia, no lo vamos a decir todo, pero van a tener, precisamente porque esta campaña le pertenece a la gente que me ha ayudado a llevar el mensaje, pues me convencieron que pues, llegó el momento de decirles un poco anticipadamente qué es lo que va a estar sucediendo. ¿Quiénes vamos a estar participando en ese briefing de campaña?
Va a estar tú, Aníbal, yo también voy a estar compartiendo alguna información, y Suani Vargas, que como mencionamos, es la directora de nuestro Escuadrón Alacrán, y de eso vamos a hablar en un segundito. Y como tú dices, pues vamos a estar dando la información súper valiosa y interna de la campaña. Ciertamente, como tú mencionas, eso es algo que usualmente no se hace, pero a la misma vez, pues de la misma manera, Hemos venido haciendo eso todo este tiempo. O sea, usualmente las campañas no comparten cuánto han levantado, excepto, ¿verdad?, los informes que se tienen que someter, y las personas tienen que encargarse de buscar esa información. Como la gente sabe, nosotros hemos estado compartiendo esa información públicamente porque, como tú dices, esta campaña le pertenece a las personas.
Tú tienes un punto aquí en Puerto Rico. La prensa es la que se encarga de ir a buscar los informes y decir, fulano levantó en tanto tiempo. En esta campaña hemos sido nosotros los que decimos anticipadamente durante el mes de julio, durante el mes de agosto, hemos ido informando a la gente, y quiero adelantarle, porque van a empezar a recibir también mensajes, que a final de septiembre es que se termina el periodo que vamos a tener que volver a rendir informes, y es bien importante levantar el máximo de dinero, porque además esa es una forma que se mide la fuerza de un candidato versus otro candidato. Bueno, o sea, eso es este próximo lunes. Ah, mucha gente, como ayer lo dijimos, empezó a preguntar, señores, si usted donó a través de ATH o si usted donó a través de tarjeta de crédito o PayPal, ya tenemos su email. No tiene que hacer más nada. Puede volver a donar, pero va a recibir el lunes, van a recibir el enlace para conectarse por Zoom, ¿verdad? El lunes.
Eso es así.
Así que usted esté pendiente. Si nunca ha donado o si quiere estar seguro que no se nos perdió el email, pues done hoy, done mañana, done el domingo, done el lunes por la mañana y va a recibir su por correo electrónico. Los que recibieron, los que donaron por cheque, no, es un poquito más complicado porque no necesariamente tenemos su correo electrónico. Así que quizá, JP, lo que podemos darle un correo electrónico a esos que donaron por cheque, que nos digan, yo soy fulano de tal, yo doné por cheque, cotejamos que tengamos el cheque y lo podemos incluir. No sé, darle algún correo electrónico que se pueda...
Perfecto, que me escriban a mi correo electrónico. De todas maneras, tenemos la información de muchos de esos donantes y de los que no tengamos el email, pues los vamos a estar contactando por teléfono. Ya hay algunos que se han ido llamando, pero si no los han llamado y usted donó por cheque o por giro, me puede escribir a mi email jp@acevedovila.com, jp@acevedovila.com, y me envía un mensaje por ahí, me envía su información, su nombre, lo buscamos y con mucho gusto pues le hacemos llegar la información de la actividad del lunes.
Bueno, Suani, háblanos del escuadrón Alacrán. Ya hay por ahí varios de los que están poniendo comentarios que dicen, yo soy parte del escuadrón.
Lo he visto bien activados con el escuadrón. Pues mira, resaltando la innovación que ha tenido su campaña, gobernador, pues el escuadrón Alacrán viene como este equipo virtual para poder apoyarlo, ya que no podemos estar en la calle como deseamos, como siempre hemos estado acostumbrados. Pues ahí viene el escuadrón Alacrán apoyándolo de distintas formas, ya sea en donativos, en aportaciones, ya sea compartiendo el mensaje de la campaña a través de Facebook, Twitter, a través de los distintos mensajes de WhatsApp, como para que le llegue el mensaje a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos. Todos están encargados de difundir el mensaje de su campaña. La semana pasada, cuando asaltamos su cuenta de Facebook para entrar aquí al podcast, pues compartimos una forma para que todo el que estuviera interesado en entrar al escuadrón y ayudarnos de distintas maneras, ya sea hasta con ideas creativas de cómo podemos innovar en esta campaña, pues se compartió este formato para que nos enviaran todos sus datos y así incluirlo en las distintas formas. Vamos a estar hoy compartiendo nuevamente este formato para que se sigan añadiendo a nuestro gran equipo. Así que si nos pueden seguir en la página de Facebook de Escuadrón Alacrán, ahí vamos a estar compartiendo nuevamente el enlace para que completen el formato.
Ok, hay alguien que acaba de poner, Ángel Gabriel pregunta, alguien que me refresque de dónde salió la palabra Alacrán. Y yo no sé cuántos años tenía Suani cuando surgió la palabra Alacrán. ¿Cuántos años tú tenías en el 2004?
Bueno, yo estaba en cuarto grado. Yo estaba en cuarto grado para eso.
Ok, bueno, pues le voy a hacer el cuento porque yo no sé, no sé si en cuarto grado tú estabas pegado a un televisor viendo un debate de los candidatos. La pregunta, porque a veces uno parte de la premisa que todo el mundo sabe, que cuando yo estoy corriendo para la gobernación en el 2004, en el primer debate contra Pedro Rosselló, que le voy a admitir que todo el mundo entendía que Pedro Rosselló me iba a dar una pela, que yo no tenía ninguna posibilidad, pues yo tuve un debate donde le saqué todas las verdades que nadie se había atrevido a decirle a Pedro Rosselló. Él estaba al lado mío, él era el próximo que estaba entre todos los candidatos, y en un momento él perdió la tabla y empezó a... Hay un chiste que se hace, que no lo voy a hacer ahora porque es muy largo y todavía y tenemos que hablar, pero hay un chiste que se hace de que un alacrán va a cruzar un río porque entonces se trepa encima del animal y al final el animal, pues el alacrán pica y se mueren los dos, porque en la naturaleza del alacrán está picado. Pero Rosselló, nervioso, no hace el chiste completo o no hace la historia completa y simplemente me empieza a decir que si estoy como un alacrán, que si estoy como el alacrán. Entonces, cuando me lo dice por tercera vez, yo me viro y digo, ¡ay, se picó! Y la, cuando salí a la calle, después del debate, esta era la época donde no había pandemia, y en los debates había gente de los dos partidos al frente, todos los partidos. Cuando salí a la calle, todo el mundo estaba gritándome alacrán. Buscaron la canción vieja del grupo La Pandilla, tú no habías nacido, ninguno de ustedes cuando era La Pandilla, del alacrán, y de ahí en adelante, en la campaña, pues yo me convertí en el alacrán, y ahora pues mucha gente, espontáneamente, porque no lo habíamos usado, pues está empezando a hablar del alacrán. Así que, Suani, tú diriges el escuadrón del alacrán de algo que sucedió cuando tú estabas en cuarto grado. Que alguien me preguntó, y la realidad es que a veces partimos de la premisa que todo el mundo se recuerda, y muchos de ustedes pues eran muy jóvenes cuando ese debate del 2004.
Pues bueno, mira, desde esa época yo quería estar en su campaña y no podía por razones obvias, pero mira, aquí estoy lográndolo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? O sea, entonces repetimos, si alguien se quiere unir a el Escuadrón del Alacrán, repito otra vez, ¿cómo lo pueden hacer?
Lo pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Escuadrón Aníbal, ese es el username, nos pueden conseguir así, o el nombre de la página, Escuadrón Alacrán.
Ok.
Y a todas las personas que se unan, Aníbal.
Se unan, pues básicamente ellos van a tener acceso a toda la información que ustedes, utilizan las redes para llevar el mensaje de la campaña. Ok, ¿qué más tenemos por ahí en el pipeline, como dicen allá en Washington?
Pues mira, Aníbal, en la misma línea de continuar innovando en la campaña, como cuando empezamos a hablar ahora, te mencioné que tu campaña fue la primera en que hizo este tipo de podcast y este tipo de programas, la primera que usó la plataforma Blue. Y
le voy a hacer un poco de historia, porque esto no es de ahora. En el 2004, en ese debate, yo soy el primer candidato en Puerto Rico que usa el internet mientras está debatiendo. Entonces, cuando yo decía, no, porque hay una carta que dice tal cosa de Pedro Rosselló, yo me miraba y le decía a la gente, vayan a la página www.aníbal2004.com y ahí mi equipo, pum, ponía la carta, el documento al que yo estaba haciendo referencia. Eso nunca se había hecho. No existía Facebook, para que sepan, no existía Facebook, era, tenía que ir a la página. Y eso pues fue revolucionario en una campaña política.
Bueno, en tu campaña de 2004, yo creo que fue la primera campaña también en que uno podía seguir la ruta de tu caravana.
No, eso 2008.
En
2008 las caravanas se transmitían por mi página de internet cuando no había nada de toda esta tecnología que había ahora. Solamente la podías ver en tu computadora, en tu casa, a través de mi página de internet. Se iba trabajando, transmitiendo toda la caravana, eso es cierto.
Pues mira, Aníbal, en esa misma línea, pero no podemos dar mucha información. Queremos invitar a todas las personas este domingo. No se pueden perder, a las 6:00 p.m. Vamos a estar transmitiendo algo bien interesante, bien innovador. Es una sorpresa, no se lo pueden perder, pero les aseguramos que un poco cambia la manera en que se está haciendo campaña, y creemos que va a marcar una tendencia nueva, ¿verdad? En valga la redundancia, en la manera en que se hacen campañas, pero nada, vamos a pedirle mejor al director.
No, antes de eso, bueno, espérate, vamos a eso y después volvemos con ustedes.
Muy bien, director, ponga el anuncio que tenemos para el domingo.
Alguien que me guíe en la oscuridad, alguien que proteja nuestra identidad.
Yo veo un Puerto Rico nuevo.
Soy hijo de esta tierra, nací de esta raíz. Amo a mi isla, amo a mi país.
Creo en nuestra gente, su coraje y su valor. Creo en el futuro y el triunfo de tu
honor. La dignidad, la dignidad.
Me sobra corazón.
Activado con el alacrán.
Cuidado.
Activado con el alacrán.
Te vienes kayak.
Activado con el alacrán. Que te va a picar, que te va a picar. Activado con el alacrán. Activado con el alacrán.
Cuidado.
Activado con el alacrán. Que te va a picar, que te va a picar.
¡Wow! Hasta a mí me dieron ganas de conectarme el domingo.
Sí. No se lo pueden perder. La verdad es que va a ser algo bien, 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 bien innovador.
Bueno, yo a ti, JP, que pues eres el director de campaña, yo quiero que brevemente, yo lo hago todos los días aquí, ahí está Tito Villanova poniendo palabras que no puedo poner aquí, que se me pone más Tito Villanova, no las puedo clicar. Yo quiero que tú le expliques a los amigos que nos siguen en el podcast cuán difícil e importante es tener los recursos económicos. O sea, aquí, a través del podcast, le llegamos a muchísima gente, pero a través de Facebook nada más no se logra comunicarle al resto del país. Así que quizás hablar un poco pues, de la importancia de que es ese 5 pesos, esos 10 pesos, esos 100 pesos, y a quienes pueden dar más, para nosotros llevar el mensaje en estos 50 días. Y yo quiero que ustedes sepan que esta campaña se está haciendo, yo creo que debe ser de las campañas más cautelosas en el gasto del dinero que ustedes nos envían. Pero háblate un poquito de ese reto financiero que tenemos y comparado con los recursos que tiene Jennifer González.
Pues mira, Aníbal, ahí con eso, con lo último que mencionas, yo creo que ahí da en el clavo, yo creo que eso es lo que más marca la diferencia entre nuestra campaña y la de Jennifer González. Claro, Jennifer, como todos sabemos, porque lo hemos visto, porque es público, ella tiene grandes donantes, como las personas estas que favorecen las leyes de cabotaje, y pues para ella es fácil levantar de miles en miles y de miles de dólares donativos para hacer su campaña, porque claro, pues ella se debe a esos grandes intereses, y ya nosotros hemos visto cómo pues esas personas, ¿verdad?, lamentablemente operan. En el caso de tu campaña, pues desde el primer día que tú y yo nos reunimos, tú me pediste, yo quiero que esto sea una campaña de la gente, que seamos totalmente transparentes, y como ahorita mencionabas, la campaña tuya le pertenece, ¿verdad?, no es tuya, ni es mía, ni de Suani, le pertenece a cada una de las personas que creen en ti, y por eso hemos hecho tanto hincapié en ser totalmente transparentes y en levantar pequeños donativos. Y pues obviamente las campañas tienen un costo económico, ¿verdad? Y pues levantar de dólar en dólar y de 5 en 5 y de 10 en 10 lo hace un poquito más cuesta arriba, pero ciertamente es mucho, mucho más gratificante que entonces estar después con el tipo de dinámica que está ella, ¿verdad?, con sus grandes donantes. Y algo obviamente en lo que nosotros no creemos y jamás y nunca entraríamos, ¿no? Pero pues ciertamente, como tú mencionabas, las campañas tienen unos costos altos, aunque hemos sido bien cuidadosos en mantener esos costos lo más bajo posible, y pues obviamente gracias a muchos de nuestros voluntarios como Suani, como la gente del Escuadrón Alacrán, que han hecho gran parte del trabajo. Usualmente las campañas pues contratan otras personas y muchos voluntarios nos han ayudado hasta ahora, pero pues ciertamente ahora en la última etapa tenemos que empezar a pautar en los medios, que es súper costoso, tenemos que grabar anuncios de televisión y obviamente eso, ¿verdad?, equivale todo un crew, hay que contratar camarógrafos, directores, etcétera. Pues obviamente son costos bastante, bastante altos, y pues dependemos en ese sentido de los pequeños donativos de todos nuestros seguidores, así que por eso es que hacemos tanto hincapié en que se han donado y pueden volver a hacerlo, que por favor lo hagan, aquellos que no hayan donado y puedan hacerlo y su situación, ¿verdad?, que sabemos que pues, ha sido difícil esta pandemia, la situación económica, pero todos aquellos que puedan hacerlo, pues que nos hagan un donativo, porque ciertamente pues ahora en los últimos 53 días de la campaña tenemos que incurrir en más gastos. Vamos, como les mencioné, empezamos en los próximos días una campaña en los medios tradicionales. Es costosísimo pautar anuncios de televisión, y por eso los exhortamos a que verdad nos ayuden. Ningún donativo es suficiente, es pequeño, ¿verdad? Agradecemos todo. Tú en estos días reseñabas uno que recibimos de una donante que nos envió $1 y puso un mensaje muy, muy, muy emotivo, y pues, si nos está sintonizando ella, pues que sepa que eso para nosotros vale más que donativo de esos de 2,800 de los que recibe Jennifer.
No lo he subido, algún día lo voy a subir, porque le taché el apellido de la persona, lo tengo aquí, porque la verdad que me impactó tanto. Dice, es de $1, su nombre es Catherine, no pongo el apellido, obviamente está el email, borré el email, es del septiembre primero a las 12:59 de la noche, no, a las 12:59 de la noche, de mediodía, perdón, y dice el mensaje, disculpe lo poco, estoy desempleado, y mandó un dólar. Ese dólar para mí vale más que los 2.800 y 6.000 dólares que le mandan a Jennifer, los grandes donantes. Y un día lo voy a subir para que vean que esto no me lo estoy inventando. Fue un donativo que me llegó por ATH móvil hace el primero de septiembre. Ok, resumiendo. El lunes, aquí está corregida la fecha porque en el arte teníamos la fecha equivocada y rápido se dieron. No, sigue diciendo no, el lunes 15.
Dice agosto.
El lunes 14.
El lunes 14 de septiembre.
De septiembre.
Lunes 14, yo creo que me habían mandado ya el arte corregido, sigue diciendo Lina. Y entonces, el domingo a las 6 de la tarde, por todas mis plataformas, por Facebook, por YouTube y por Twitter, el evento especial.
La sorpresa
que tienen que estar pendientes. Bueno, pues muchas gracias a JP, muchas gracias Suani, y ahora yo voy a pasar a compartir con los amigos el calendario y vamos a repetir el anuncio para el evento del domingo y vamos a repetir el anuncio del no, que son las dos primicias en el podcast hoy viernes 11 de septiembre. Muchas gracias a ambos y particularmente gracias por el trabajo que están haciendo y gracias por ser parte de mi campaña. Yo cuando decidí correr, y lo sabe JP, le dije a mi gente más cercana, ok, yo quiero rodearme de la nueva generación. Y pues escogí a Juan Pablo como mi director de campaña, lo conocía, sabía que era un joven talentoso, por otro lado asumí el riesgo que nunca había hecho algo como esto, y yo creo que ya la gente está viendo los resultados, y de ahí pues Suani y todo el mundo que me rodea, casi todo el mundo que me rodea, son gente de esta generación. O como dicen por ahí, de los millennials, de vez en cuando se burlan de mí porque soy un boomer, pero nos podemos comunicar y hemos hecho un equipo extraordinario. Muchas gracias a ambos. Y
gracias a ti, Aníbal.
Nos estaré viendo gracias. Por ahí. Bueno, ahí teníamos el resumen de lo que queda de los 50 días en esta campaña. Ahora yo quiero hablarles del calendario que tengo durante este fin de semana. Hoy viernes, como les dije, es el panel como parte de la Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Es un panel virtual a las 5 de la tarde sobre el referéndum 2020, estadidad sí o no. Se va a transmitir por todas las plataformas del Colegio de Abogados. Y a la misma hora, no me pregunten cómo, pero yo lo hago, voy a estar por radio en el programa de radio del alcalde del Partido Popular de Utuado, Ernesto Irizarry, por WPR 15:30 AM. Mañana voy a ir a la calle con mucho cuidado y voy a estar participando en muchos programas de radio. Mañana, creo que a las 9 de la mañana, voy a estar por radio en un programa del alcalde de Laja, Marcos Turín Irizarry, pero todavía no lo he confirmado. A las 10 de la mañana voy a estar haciendo un Facebook Live con la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, desde el barrio Coco, allá en Salinas. A eso de las 11 de la mañana voy a estar llegando a Guayanilla, otra actividad con distanciamiento social, el arranque popular con el amigo alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán. A las 11 a.m. por teléfono voy a estar participando del programa de radio Gobierno Decente Pide la Gente con el alcalde de Hormiguero, el amigo Pedrito García, por WPRA 990 AM. A las 3 de la tarde voy a estar participando en un Facebook Live con Kevin Maldonado y otros líderes. Kevin Maldonado es el candidato a representante por el Distrito 20, que es Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. Vamos a estar en Cabo Rojo. Y a las 6 de la tarde, por vía telefónica, voy a estar participando en el programa radial Impacto Junqueño con el alcalde de Junco, Papo Alejandro. Así que ese es el calendario para este fin de semana. Como les dije, esto es el Colegio de Abogados hoy. Por aquí tengo la invitación del amigo Kevin Maldonado y en algún sitio tenía la del amigo, no la tengo por aquí, la del alcalde, aquí está Pedrito. Pedrito, en el mismo programa va a estar participando nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri, y este servidor. Así que no se pierdan, no se desconecten de mis redes sociales. Muchas de estas cosas, algunas de ellas, las vamos a estar transmitiendo simultáneamente por mis redes sociales. Y el evento especial este domingo. Y con eso me despido. Denle share, compartan esta transmisión con sus seguidores, con sus amistades en Facebook. Denle share, compartan el enlace, síganos, inviten a más personas que nos sigan a través de todas mis cuentas de redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter. Tenemos un nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Suscríbase a ese canal de YouTube. Ahí no solamente se transmite este podcast, ahí hay muchos videos, como por ejemplo estos dos anuncios. El anuncio promoviendo el evento sorpresa de este domingo a las 6 de la tarde y el anuncio del no, no, no. Ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube y de ahí lo puede bajar y compartirlo con sus redes sociales. Con eso me despido. Cuídense mucho. No se confíen demasiado. Cuídense mucho. El COVID-19 sigue andando por nuestras calles. Director, pónganos la invitación a este domingo, el nuevo anuncio del no y no, y con eso nos despedimos.
Alguien que me guíe en la oscuridad, alguien que proteja nuestra identidad.
¡Yo veo un Puerto Rico nuevo!
Soy hijo de esta tierra, nací de esta raíz, agua mi isla, agua mi país.
La dignidad
me sobra corazón.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está usted corrió sí, pero una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.